Please turn with me tonight to the Gospel of John and chapter 4. The Gospel of John and chapter 4. I'm
reading... Por favor, vayan conmigo en esta noche al Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo número 4. Voy a leer el versículo número 53. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo número 53. El Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Entonces mi título en esta noche es El milagro de creer, o el milagro que es el creer, que es tener fe. Tener fe es un milagro, la conversión es un milagro también. Entonces, este es el episodio acerca de la sanación del hijo del oficial del rey. El oficial del rey, ese hombre noble. Y en este episodio se nos muestra la divinidad del Señor Jesucristo también. Eso es lo que quiero mostrarles en esta noche. La divinidad del Señor Jesucristo. Queridos amigos, el Señor Jesucristo de la Biblia, que no es Dios, nunca existió. Esta sanación del hijo del oficial del rey nos muestra la divinidad del Señor Jesucristo. En esta narrativa vemos esto. Y también nos muestra su persona. ¿Cómo es la característica del Señor Jesucristo? El Señor gentil, amable y misericordioso. Rico o pobre, el Señor Jesucristo es bueno y se puede aproximar a nosotros y nosotros a Él. Y nos muestra también la misión de Él. ¿Por qué el Señor Jesucristo vino a este mundo? Entonces hemos visto su divinidad, vemos su personalidad y su carácter y vemos su misión. Pero también vemos su poder para salvar a los pecadores, su poder salvífico. Hay poder en el Señor, no en el predicador, ni en la iglesia, ni en un ángel, ni en un obispo o en alguna religión, pero sí hay poder en el Señor Jesucristo para salvar a los pecadores. Queridos amigos, el Señor Jesucristo tiene poder sobre el pecado, tiene poder sobre la naturaleza nuestra y sobre toda la naturaleza, tiene poder sobre las enfermedades. Sabemos que Él sanó. E incluso hizo sacar, que salgan partes, los cuales, partes de cuerpo que las personas no tenían. Y hizo que los ciegos pudieran ver, los sordos podían escuchar. Levantó y resucitó a los muertos también. Este es gran poder. Ninguna persona o poder humano puede hacer estas cosas. Pero el Señor Jesucristo, como les dije, tiene poder sobre el pecado. Tiene poder sobre la maldición del pecado también. Y tiene poder sobre Satanás y sobre sus demonios también. Pero algo más. Quiero que tengan en cuenta esto mientras leen esta narrativa. Nos muestra un ejemplo de su poder salvífico. ¿Realmente quieres tú ser salvo y tener una relación con Dios? ¿Realmente quieres que tus pecados sean perdonados? Todos, no solo algunos, sino todos totalmente removidos de ti, de tu carga, de tu espalda, quitados y tirados al olvido del Señor. Y tú te tienes que preguntar, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que necesito hacer para ser salvo? Esa es la gran pregunta. Entonces aquí vemos que esto está aquí delante de nosotros. Este es el fundamento de toda esta narrativa. Bueno, voy a avanzar un poco más para que entiendan y vean que esto en realidad es el texto donde nos habla acerca del milagro de la fe, del milagro que es creer. Tú vienes al Señor Jesucristo y tus pecados son perdonados en esta noche. Ese es un gran milagro. Vemos aquí un hombre orgulloso, arrogante, egocéntrico y todo eso. Y de pronto hay un milagro. Un cambio en su vida, un cambio en su ser, y se le da una nueva naturaleza a esta persona. ¿Es el mundo que lo cambia? El mundo no te cambia, más bien te empeora. Pero mientras vayamos viendo y avanzando, el versículo 54 dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y en realidad, en acordancia a lo que Juan escribió aquí en este evangelio, este es el segundo milagro en Galilea. Pero el segundo milagro es diferente al primero. ¿Te acuerdas del primero? En Juan 2, el Señor Jesucristo transformó el agua en vino. Pero ahora, por favor, entiendan esto. Esto es importante. Los dos milagros acá son completamente diferentes. Pero en el propósito, en el Nuevo Testamento, solo para explicarles un poco y darles una figura, ustedes encuentran más de 35 milagros hechos por el Señor Jesucristo. Más de 35 milagros que el Señor Jesucristo hizo. Y 12 de estos fueron hechos en Capernaum. 12 de ellos. Entonces, esta ciudad vio muchos de los milagros del Señor Jesucristo. Pero una vez más menciono esto. Los milagros nunca harán que alguien crea. Tú los ves, tú los verás. Tal vez te llamará la atención, pero querrás más y querrás ver más. Pero en todos los milagros del Señor Jesucristo, a pesar de que todos eran diferentes, tenían un solo propósito. ¿Cuál es el propósito de todos los milagros del Señor Jesucristo? Y en realidad aquí Juan, una vez más, el escritor de este evangelio, estructura el evangelio alrededor de 7 grandes milagros. Y en cada uno de ellos es hecho o es mostrado a los que leen este evangelio. Estos 7 evangelios tenían la intención de mostrar a las personas que el Señor Jesucristo es el Mesías, es el Salvador, es el Señor. Ese fue el propósito de todos sus milagros. Entonces, como siempre yo les menciono esto, en esta iglesia local, todos los milagros del Señor Jesucristo son entendidos, son mostrados, son hechos para mostrar lo que Él hacía en el cuerpo, en lo físico, es lo mismo que Él hacía en el alma de esas personas. Por favor, acuérdense de esto, no somos solo cuerpo, hechos de carne, tenemos dos partes. Tenemos la parte material, que es nuestro cuerpo, pero también es la parte invisible, la parte inmaterial, la cual quisiera tocar en esta noche, pero no puedo. Solo Dios, solo el Señor, a través del poder de su Espíritu, puede tocar esa parte inmaterial de tu ser. Entonces, todos los milagros apuntaban a el Señor como Salvador. Y aquí vemos en Juan, que nos dice aquí en el versículo 54, esta es la segunda señal que hizo Jesús. Si ves aquí en el texto griego, dice, la palabra no es milagro, sino señal, como está en español. ¿Para qué necesitamos estas señales? Nos preguntamos. Incluso en la ciudad, ¿para qué necesitamos las señales? Las señales nos informan, las señales nos confirman que estamos yendo en la dirección adecuada, como estas señales de tráfico, por ejemplo. Las señales nos da confianza de hacerlo, que estamos haciendo algo bueno. Las señales también nos muestra aquí en el lado bíblico que podemos encontrar la vida eterna en nosotros. Y entonces esta palabra es utilizada aquí, señal. Todos los milagros del Señor Jesucristo apuntaban, mira, está allá. Él ha hecho estas cosas, estas grandes obras. ¿Por qué? Para que tú seas salvo, para tener una relación con Dios, para que tus pecados sean perdonados. Para que sepas que cuando tu vida se acabe en este mundo, tú serás bendecido y tendrás un lugar en el cielo con el Dios viviente. Queridos amigos, no fuimos creados solo para vivir en este mundo. Tenemos que creer y pensar más allá de este mundo. Tenemos una vida espiritual. Dios ha hecho este milagro para nosotros, para creer en Él, para que nuestros pecados sean perdonados. Pero no quiero continuar sin mencionarles algo más. Esta es la forma de introducción que tengo para ustedes. Pero el Señor Jesucristo también no solo vino a este mundo para de una forma sensacional o espectacular. Vivimos en un mundo que quiere, que expecta cosas milagrosas, cosas grandes y enormes. Y el Señor Jesucristo no vino de esa forma, solo para sanar los cuerpos, o erradicar la sequía, o parar las guerras, o traer paz al mundo. No lo hizo. Si esto es lo que tú piensas, por favor, esto no es lo que la Biblia nos dice. El Señor Jesucristo vino con un propósito, vino a este mundo a sanar almas, vino a sanar almas, esa parte inmaterial que tenemos tú y yo, y que esa parte material dice, hay un Dios, hay un Creador, pero nuestro orgullo y nuestra necedad, nosotros aplastamos ese pensamiento y decimos, no, yo puedo hacer todo lo que sea, no hay un Dios. Entonces cuando tú vas y le das una invitación en las calles a las personas que vengan a la iglesia, la persona te dice, no, estoy bien, y tú le dices, ¿seguro que estás bien? Si estuvieras bien, estuvieras en la iglesia. Pero ven, el Señor Jesucristo vino no solo a sanar la parte material, sino a sanar las almas principalmente. Ahora, muchas personas, tal vez tenemos aquí, muchas aquí delante de nosotros en esta noche, que dirán, hasta que yo no vea, no voy a creer. Y la respuesta de eso está aquí en este texto. Tú no necesitas ver esto, simplemente necesitas creer. Si el Señor Jesucristo lo dijo, confía en Él y esto es suficiente. Bueno, tengo algunos encabezados ahora simples que nos ayudarán. Si tú realmente estás buscando al Señor, acuérdense cuál es la pregunta que tenemos que tener cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvos? No importa lo que yo he hecho en esta vida, no importa de dónde yo vengo, a dónde voy. Mi pregunta es, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para tener una relación íntima con Dios? Y lo primero es, quiero hablarles acerca de el hombre. Y se nos dice aquí, en el versículo 46 y para adelante, nos habla de un hombre noble. Nos habla de un hombre noble que tenía autoridad. Si por favor me permiten utilizar estas palabras, era un príncipe, era de la realeza, era un oficial del rey. Y en 1 Corintios 1 se nos dice que no había muchos de la realeza. No dice que no había ninguno, pero decía que no había muchos. Y aquí hay uno. Vemos este oficial del rey. Él trabajaba para el rey Herodes y era de una familia real. Y este hombre, por favor, permítame explicarles esto y darles una alegoría de esto. Vemos allá un príncipe que se encuentra con un hombre ordinario. Pero obviamente sabemos que el Señor Jesucristo es Dios y hombre. Este es el cual que ha creado el cielo y la tierra. Y Él mismo ha permitido venirse a este mundo y tomar personalidad humana. Muchas veces digo esto acerca de la palabra de Dios. Dios en su misericordia nos muestra su ser a través de su palabra. Dios, que es tan inmenso, es autocontenido en su palabra. ¡Qué gran humillación para Él! Pero qué humildad que es la de nuestro Salvador. Y este es el hombre con que este hombre, estoy hablando del oficial del rey, que podía hacer lo que quería. Él podía dar órdenes a quien quería. Y él vino al Señor Jesucristo con una presunción falsa. Pensaba algo errado. Y acerca de algunas cosas que él pensaba erradas, vemos que era en el versículo 47, veamos su audacia. Vemos la audacia de este hombre. Y le está diciendo al Señor Jesucristo, tienes que cambiar tus planes y tienes que cambiar tu camino de tu viaje. Tienes que venir ahorita, en este momento. Entonces, como les dije, este hombre estaba habituado a dar órdenes porque era un oficial del rey. Pero delante de él está el rey de los reyes, el Señor, el único que puede dar órdenes a quien sea. Y más que todo, vemos que él es supersticioso y él tiene presunción. Él no creyó que el Señor Jesucristo no podía ejercitar su poder sin estar allá presente. Él asumió algo errado. ¿Saben qué pasó? Él no pensaba que el Señor Jesucristo tenía poder sobre la muerte. Él le decía, ven, si no, mi hijo morirá. Pero el Señor Jesucristo, sin ir siquiera a su casa, sin viajar, él tenía el poder para sanar a su hijo en ese instante y levantarlo de la muerte, salvarlo de la muerte. Este hombre quería un sanador, no un salvador. Pero la segunda característica, vemos el hombre, su presunción, su audacia, su deseo. Y lo segundo de este hombre es que este hombre estaba desesperado. Estaba en una situación desesperada. Veamos en el versículo 46 y 47. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey. Y en el versículo 47 le dice él al Señor, dice, y vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Este hombre estaba desesperado, estaba en una crisis. Su hijo estaba a punto de morir. ¿Habían buenos doctores ahí en Capernaum? Buenos doctores, claro que sí. Y él era de la realeza, no nos olvidemos de esto. Lo que significa que él podía tener a los mejores doctores que quisiera. Pero él aún así no tenía esperanza. Entonces él vino a buscar al Señor Jesucristo, teniendo esa crisis, desesperado. Él se levantó en esa mañana y yo pienso que comenzó en la mañana tal vez su viaje. Él escuchó acerca del Señor Jesucristo tal vez y dónde él estaba. Y entre Capernaum y Galilea había un largo camino. Y aún así él dijo, no, yo tengo que ir. Esta jornada es muy importante para mí. Pero bueno, quiero pausar aquí. Es algo importante. Esta es la aplicación de todo esto. No es solo vamos a leerles esto que tú lo puedes leer por ti mismo. Pero hay aquí algo muy importante, una aplicación. ¿Por qué es que nos enfermamos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué las migrañas o cosas así? ¿Por qué? ¿Por qué el desempleo? ¿Por qué el odio en nuestros corazones? ¿De dónde vienen todas estas cosas? La muerte es el rey de los terrores, como dice la Biblia. ¿Saben ustedes eso? Pero la muerte es el cual no hace diferencias entre hombres y mujeres, latinos, blancos, negros y todos. Les dije muchas veces, lo único bueno de la muerte es que la muerte no es racista. No importa de qué raza seas, o de qué color, o de qué edad. Todos vamos a morir. ¿Y por qué morimos? Nos preguntamos. ¿Por qué tenemos estas migrañas o estas enfermedades terminales? ¿Por qué es que no tenemos empleo? ¿Por qué nos odiamos unos a otros? ¿De dónde viene todo esto? Todo tiene el origen en una sola palabra. Y esta palabra es pecado. Prediqué recientemente en un lugar y ni bien mencioné la palabra pecado. Digamos que entre 20 personas estaban reunidas ahí. Ni bien mencioné la palabra pecado. 3 personas dejaron el servicio. ¿Por qué? Porque decían, no, yo no quiero escuchar esto. Dinos que somos buenos. Dinos que somos agradables, que somos gentiles. Dinos cosas buenas. Quiero cosas que me conforten. Pero, ¿saben? Yo solo me pregunté y les preguntaba, ¿por qué es que morimos? ¿Por qué este niño está enfermo, por ejemplo? Todo esto viene y son las consecuencias del pecado. Vienen por el pecado. Romanos 3:23, un clásico versículo. Todos hemos pecado y hemos caído de la gracia de Dios. Y nos dice en Romanos también 3, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. ¿Por qué morimos? ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué tenemos esto y el otro? Por el pecado que está en nosotros. Y Dios es santo. Y todo pecado que hemos cometido en esta vida tiene que ser juzgada por Dios. Entonces es algo importante. Él vino al Señor desesperado. Y si es que él se decía, si Jesucristo no lo puede hacer, nadie lo hará. Nadie sanará a mi hijo. Entonces, por favor, quiero llamar su atención a algo importante. La enfermedad de este hijo, de este niño, fue solo instrumental para algo más grande que una sanidad corporal. Por favor, no pierdan de vista esto. Esto es lo importante de este milagro. La enfermedad de este niño era algo más grande que la sanidad de él corporalmente. Yo quiero que tú estés sano, sana, pero hay algo más importante que tu sanidad corporal. Es la sanidad de tu alma. Y como alguien dijo hace mucho tiempo atrás, las extremidades del hombre son la oportunidad de Dios. No es que Dios está buscando una oportunidad porque Él no sabe qué hacer, claro que no. Pero cuando tú llegas al final de tu vida, por así decirlo, y estás desesperado, ahí es que recién tú buscas a Dios y Dios puede ayudarte. Pero tengo que avanzar. Hemos visto al hombre, hemos visto su estado desesperado, su crisis, y lo tercero que quisiera poner delante de ustedes es que hay una respuesta que no se esperaba del Señor. Pero veamos el texto en el versículo 48. Entonces Jesús le dijo en el versículo 48, si no viereis señales y prodigios, tú no creerás o no creeréis. Esto es maravilloso, porque el Señor tenía que corregir cómo es que este hombre se acercaba a Él. Entonces le llamó la atención, por así decirlo, de una forma amorosa, para que él entienda en realidad de qué se trata todo esto. Pero esto es el problema universal que tenemos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos decimos, si no veo, no creo. Y como les dije temprano, antes, hay lugar en algunos lugares en la Biblia en el cual el Señor Jesucristo sanó a todos en la localidad donde estaba, en una villa. Y en otro lugar también, Él sanó a uno el cual estaba lleno de demonios, la legión de demonios dentro de él. Una legión en la armada romana eran 6,000 hombres. Uno es suficiente, pero este hombre tendría tal vez 6,000 demonios dentro de él. En Marcos 5 se nos menciona de él. ¿Y qué pasó de las personas en la villa esa? Cuando este hombre fue sanado, se sorprendieron y tuvieron miedo y dijeron, déjanos, vete. Esto es increíble. Más bien ellos deberían alegrarse y arrodillarse delante de él y alabarlo y darle las gracias, pero en realidad se asustaron y dijeron, no, vete, sal de aquí. Entonces vemos aquí que los milagros no harán que nadie crea en él. Si no, todos hubieran creído en el Señor Jesucristo. Nosotros queremos la sensación más que la salvación. Por favor, permitan que haga otra aplicación aquí. Antes que el Señor sea tu ayuda, Él tiene que ser tu salvador. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas quieren venir a Jesucristo. Hace 2 semanas me encontré con alguien, por ejemplo. Alguien vino y dice, vine a la iglesia para solucionar mi problema, para que Dios me solucione mi problema, para que me solucione mi adicción, para que solucione mis exámenes, o solucione mi necesidad de trabajo, mi necesidad de esto. Pero no, yo no soy pecador. Pero acuérdense, antes que el Señor te dé algo o te bendiga, alguno de nosotros tal vez queremos sensaciones, queremos cosas, queremos el presente, pero no el que nos da el presente. Queremos el cielo, pero no queremos al dueño del cielo. Él me hará mi vida miserable. Pero sí quiero ir al cielo, pero no quiero estar con Él. Quiero su poder, pero no quiero a Él como persona. No, esto está mal, pero tengo que avanzar. Veamos ahora cómo es que la salvación comienza aquí. La salvación comienza en una situación desesperada, una necesidad desesperada. Veo mi necesidad. Señor, moriré si tú no me salvas. Si tú no vienes y me salvas, ¿qué haré, Señor? Entonces vemos aquí que la salvación comienza con una necesidad desesperada a través de una oración. Veamos cómo Él habla al Señor, al Salvador, en el versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor. Comparas esto con el versículo 47, cuando dice, este cuando oyó que Jesús había llegado a Judea y Galilea y vino a él y le rogó que descendiese y sanase. Bueno, él le dice, le rogó, pero no le dice nada más. No le dice, Señor, ahí. Hay un cambio en la actitud aquí en el versículo 49. Y yo vi aquí la palabra griega en del versículo 49, Señor, significa Señor de señores, Rey de reyes, suprema autoridad. Vemos aquí que hay un cambio en la actitud de este hombre. Y le dice, Señor, Señor supremo, Señor sobre todas las cosas, con todo respeto. Acuérdense, ¿es solo acerca de la sanidad de este niño, del hijo de este oficial? No, es más que eso. ¿Qué acerca de las cosas eternas? ¿Qué acerca de la sanación de su alma y de la comunión con Él? Creo yo, como dije antes, esta enfermedad de este niño era más importante que la sanación corporal. Entonces la salvación comienza con una necesidad desesperada y una oración. Vemos aquí los verbos aquí en el versículo 47. Le rogó, dice, le imploró, se humilló delante de él. Y luego más abajo en el versículo 49 le dice, Señor, Señor, mi Señor. Y estoy seguro que no necesitan que yo les explique aquí. Cuando el griego nos menciona aquí, no solo le pregunta una sola vez, sino mantiene consistentemente preguntándole, perseverando, y continuadamente le preguntaba una y otra vez. Les rogaba. Tengo que darles mi último encabezado. La salvación es dada a nosotros a través de su palabra. Si se perdieron en lo que les he explicado, hemos hablado acerca de este hombre, de su presunción, de su situación desesperada. Hemos hablado de este hombre acerca de la respuesta que el Señor Jesucristo le dio, tan inesperada. Si ves milagros, aún así no creerías. Y luego vemos aquí, tú quieres ser salvo en esta noche, lo primero que tú tienes que hacer es ver tu necesidad y darte cuenta que eres un pecador. Esa es tu condición. El etiopeo no puede cambiar su color de piel. El leopardo no puede cambiar los colores de su piel. El corazón del hombre es desesperadamente necesidad de perdón. El corazón humano es sucio y engañoso. Pero vemos aquí que la salvación es dada no a través de una señal, pero a través de una palabra del Señor. Me maravillo de esto. Quisiera hablar toda la noche acerca de esto, viendo esto aquí, la belleza de este texto. Pero ven aquí algo. El Señor no le dijo, bueno, ¿cuál es el problema del niño? Explícame, ¿cuál es la temperatura? Una cosa así como un médico. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son los síntomas? ¿La fiebre? ¿Cuán fuerte es? Él no le preguntó nada de eso. Simplemente él habló. ¿Qué es lo que él dijo? ¿Muchas palabras? No, claro que no. Veamos aquí el texto. En el versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. simple y sencillo. Aquí es cuando el hombre se sorprende. El hombre creyó la palabra, dice, que Jesús le dijo. Amigos, mi tiempo se acaba, pero quisiera enfatizar esto. ¿Qué es la fe? Hemos hablado mucho acerca de esto. Es ese chance que tenemos de avanzar ahí en la oscuridad, lanzarnos al vacío, por así decirlo, creer, porque tenemos que creer. No, la fe no es el lanzarse al vacío, por así decirlo. La fe tiene evidencias. Y vamos a mostrarles mientras voy avanzando. La fe es el confiar en el Señor Jesucristo. Y antes, no voy a ir al texto, pero en Juan 2:5, María, la madre de Jesucristo, les dijo a los sirvientes, ahí en Capernaum, hagan lo que Él les diga. Entonces, la fe es lo que el Señor dice que hagamos. Nada más. Y es lo que exactamente el hombre aquí hizo. Este oficial del rey fue lo que hizo. Tomó su palabra y creyó. Y no dijo nada más. Se fue. Queridos amigos, la fe nunca te hará quedar mal. Nunca te avergonzará. Si tú le buscas en esta noche con sinceridad, nunca te defraudará él. No serás defraudado. No se te dará, ven la siguiente semana o en 2 semanas va a haber otra predicación, otro sermón que tienes que escuchar. No, si realmente tú le estás buscando con sinceridad en esta noche, la Biblia dice, pide, busca y toca y tú lo encontrarás. Entonces él no esperó por más. El Señor le dio una respuesta y él creyó. Lo único que el Señor Jesucristo le dijo a este hombre es ve. ¿Quién dice una cosa así? Son los reyes, si se dan cuenta. Incluso en esos tiempos vemos la realeza, la divinidad, el poder del Señor Jesucristo aquí delante de este oficial, de este hombre de la realeza. Le dijo, ve, tu hijo vive. ¡Qué palabras tan hermosas! Pero tengo que concluir aquí. Veamos la última parte. Su fe fue confirmada a través de la palabra del Señor Jesucristo. Él recibió una confirmación. ¿Cómo es que el niño fue sanado? No creo que hayan puesto un aceite especial en él. ¿Fue que él se fue recuperando por sí mismo? No. ¿El Señor Jesucristo tuvo que tocarlo o ir ahí? No. Acuérdense, habían 20 millas entre su casa y donde estaba el Señor Jesucristo. Pero no hablamos acerca de este joven y del milagro de su sanidad. La fiebre le dejó, es lo que dice el texto. Y en mi pequeño conocimiento, el poco conocimiento que tengo acerca de la medicina y cosas así, la fiebre paró. Y eso es un milagro, la fiebre paró de una. Porque el Señor Jesucristo dijo una palabra. Y el padre pasó de creer en el que hacía milagros a creer en el Salvador. Y eso es lo que tenemos que hacer para ser salvos. Y después toda su familia creyó. Veamos en el versículo 53. Dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa también. La fe cristiana es enseñada y es dada, es contagiosa. La fe fue contagiada también a la familia de este hombre de la realeza. Pero hay algo que nos intriga aquí. ¿Sabían? Él no se fue en el mismo día. Perdón que les diga esto, o que yo me ponga en ese lugar. Y en vez, cuando el Señor Jesucristo me hubiera dicho a mí, por ejemplo, ve, tu hijo va a vivir, no sé lo que yo haría si tuviera un asno, o un caballo, un camello. En ese mismo día yo correría a mi hijo. Pero ¿saben qué? El hombre se quedó incluso hasta el siguiente día. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasó aquí? Por la confianza y certeza que tenía de lo que el Señor Jesucristo le había dicho. Él no se fue ese mismo instante, él se quedó un día más con el Señor Jesucristo. Pero aquí vemos, tengo que llegar a la conclusión, hay buenas nuevas aquí. ¿Qué es lo que significa esto? No tienes que ir a un lugar especial o a un evento especial. Está aquí, delante de ti, donde tú estás sentado. Si tú confías en Él y crees en Él, el Señor Jesucristo te salvará. Si tú te arrepientes de tus pecados, Él te salvará. Y lo otro que quisiera decirles también, no te fuerces a creer. Algunas personas te dicen, confía en Jesucristo porque nada ha funcionado. Intenta con Jesús. No, confía en el Señor Jesucristo, que es diferente. Él conoce todo, Él es perfecto, Él es omnipresente, Él es poderoso. Otra cosa que quería decirles antes de terminar. ¿Realmente quieres una señal? ¿Te puedo mostrar una señal aquí? Esta es la señal. Su palabra, la Biblia, es una señal. Esta es la palabra inspirada de Dios. Tú no verás una señal sin creer. En Marcos 15 se nos dice que las señales seguirán a aquellos que creen. Entonces, primero que nada, tú tienes que tener fe. Y luego las señales vendrán. Y donde hay fe, habrán frutos. Y esas son esas señales. Pero finalmente, la gran señal que el Señor Jesucristo dijo es la señal de Jonás. ¿Saben cuál es esa señal? Que el Señor Jesucristo fue puesto en la cruz y luego fue enterrado en una tumba. ¿Y qué pasó después de 3 días? El Señor Jesucristo resucitó. Esa es la señal. ¿Dónde está esa señal? Toma al Señor a través de su palabra. Si tú tienes al Señor Jesucristo, lo tienes todo. Lee su palabra y Él es suficiente. Ven a Él. Entrégale tu vida a Él. Por favor, aprende de lo que este hombre vio e hizo. Vino en una forma necesitada y desesperada, como un vagabundo desesperado. Pero él dejó ese lugar y volvió a su casa como un creyente, como un creyente en el Señor Jesucristo. Él volvió a casa confiado, como un hombre confiado, seguro. Y volvió también con esa fe contagiosa, porque toda su casa creyó después. Ese es el milagro del creer. Ven al Señor, Él se entregó por nosotros. Y si tú le tienes a Él, tienes una vida eterna. Oremos juntos. Oh Padre Celestial, venimos delante de Ti y te damos las gracias, Padre, porque aún hay espacio en Tu reino. Podemos llegar a Ti uno por uno y podemos entrar en el reino y tener perdón de pecados. Oh Señor, te rogamos que escuches la oración del pecador en esta noche y que trates con amor y que provea salvación para él. Te pedimos estas misericordias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.